Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a su programa Movimiento Perpetuo desde este nublado día aquí en Puerto Vallarta. Yo recién desempaquetado de la vecina Perla Tapatía, que también me tocó lluvia, pero bueno, aquí estamos. Hacía la broma yo con mis compañeros de que llegué hoy más temprano, que venía de Guadalajara, que cuando vengo del centro de Vallarta. Pero bueno, aquí estamos. Les recordamos nuestros teléfonos, el 22-622-33, 22-622-66, 01-800-337-6314. Que yo me pregunto, ¿cuántas personas nos marcan desde un 01800? Eso sería interesante. Pero bueno, por si sí, si les late, está ahí el 01800. www.radio.udg.mx/Vallarta, www.vallarta.podcastudg.com, operacion.radio.pb@gmail.com, nos pueden contactar también, y obviamente Radio UDGPB en las redes sociales. Bien, hoy tenemos un programa donde tenemos que predicar con el ejemplo. Aquí en Movimiento Perpetuo decimos siempre que se vale estar de acuerdo en no estar de acuerdo. No quiere decir que al final pues uno le dé el avión, ignore o simple y sencillamente no quiere discutir. Simplemente se vale tener opiniones encontradas. Digo, hay posturas filosóficas donde son contradicciones en sí mismas y ahí están, ¿no? Entonces, bueno, hagamos esa aclaración desde este momento. Se vale estar de acuerdo en no estar de acuerdo. También se vale que, o mejor dicho, debería de ser obligación respetar las reglas, ¿no? Las reglas existen, bueno, también incluso dentro del anarquismo hay ciertos acuerdos o ciertas regulaciones. Pero a ver, vamos a dejar definiciones claras, ¿no? Reglas, normas. Bueno, una norma obligatoria, norma voluntaria, norma religiosa, norma jurídica, de tránsito, de convencionalismo social, etcétera. A ver, todas implican que es un código donde se regula la conducta. ¿Ok? Entonces, pues bueno, insisto, hay obligatorias, hay voluntarias, hay religiosas, etcétera. No sé, una norma religiosa podemos ejemplificar que si naces bajo un rito católico, pues bueno, lo más pronto posible tendrás que ser llevado al templo de tu preferencia y habrá ahí un rito en el cual vas a recibir un sacramento que es mejor conocido como el bautizo. Ok. Una regla, una norma familiar, bueno, pues no sé, te levantas, recoges tu plato y lo llevas a la tarja y lo lavas. Va, ¿no? Una regla de tránsito. Oye, si el semáforo está en rojo, pues no te lo pases. Te detienes. Está en verde. Ah, ok, pues adelante. Tienen algo en común. El incumplimiento de esas normas, pues por lo general lleva una sanción. Que puede ser, no sé, desde una multa hasta una sanción social, ¿no? Todavía hasta hace poco, si viajabas en transporte público, los asientos están todos ocupados y de repente se sube una señora con un bebé en sus brazos y como 5 o 6 bolsas con el mandado, pues la regla estaba muy clara. Y digo que estaba muy clara porque ahora es algo medio gris. Inmediatamente le dejabas el lugar. Y también dentro de esa, de ese código de conducta existían otros más específicos, ¿no? ¿Quién le dejaba el lugar? Pues obviamente no se lo dejaba un hombre anciano, ¿no? Se lo dejaba el más joven o el más fuerte. Porque igual entraba un anciano o una persona de la tercera edad y lo mismo, te levantas y le dejas el lugar. Bueno, ahora con esas zonas grises, de repente sí te topas con que, ¿cuándo fue? Hace un par de meses, creo, el tipo este del Metrobús, que no se quiso levantar a dejar un asiento para mujeres porque dijo que él se identificaba como mujer. Por lo tanto, estaba en su derecho que le respetaran cómo se identificara y no se levantó. Y digo que no se levantó porque acabó el video, acabó la noticia y el tipo no se levantó. Bueno, ¿a qué viene todo este preludio a este programa de Movimiento Perpetuo? Hoy tocaremos el tema de la censura. La censura principalmente en el arte. Es algo que ha existido todo el tiempo. Yo creo que desde que existe el ser humano, pues ha habido censura. Y lo podemos ver incluso en los temas colonialistas, ¿no? Y eso pues desde hace mucho. O sea, podemos ver desde la época de los sumerios que pues siempre el vencedor en sus grabados, en los muros, pues era como que el periódico mural, de como el que teníamos en la prepa, nada más que este era en piedra, y pues siempre se ponían como vencedores, como los débiles, o los derrotados hasta abajo, más chiquitos, o adorando al nuevo ganador, etcétera, ¿no? Y si había cualquier cosa que interfiriese contra la ideología del vencedor, pues habría que borrarla, ¿no? Todavía tenemos otras evidencias de ese tipo de censuras y ese tipo de miedos en Ciudad de México. Si alguna vez han paseado por el Zócalo y por Catedral, pues pueden ver esas placas. No estoy seguro si es policarbonato o si es un vidrio de qué calibre, donde se ven por ahí los restos del Templo Mayor debajo de la Catedral. Y bueno, así las cosas, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió o qué nos trae a este tema de la censura? Todavía para no llegar, antes de llegar a ese, voy a poner otro ejemplo. Más o menos en los años 40, no tengo exactamente la fecha, seguramente ahorita alguien nos va a decir por nuestras redes exactamente el año, pero quienes, aunque no conozcan Ciudad de México, habrán visto alguna película donde sale la Ciudad de México y sale la Diana Cazadora. Nada más que en la versión que se hizo para adornar la Ciudad de México era la Diana Cazadora, cazadora de estrellas, no necesariamente cazando animales. Sabemos que es una deidad romana, a su vez basada en Artemisa, la deidad griega, defensora de los bosques, entre otras cosas. Y bueno, se manda a hacer la escultura. Se funde, se vacía, no tengo el término exacto de cómo se dice, pero bueno, es una escultura de bronce, se monta y la Liga de la Decencia, ojo, no es broma, googleenlo, es algo, no sé si todavía exista, pero en su momento existía, era una asociación conservadora en Ciudad de México, pues dictamina junto con una ex primera dama en esos ayeres que era demasiadas curvas y era muy provocativa esa escultura para estar en adornando las calles de la Ciudad de México, de la capital del país. No se diga que era, no sé, en los Altos de Jalisco o en algún lugar muy conservador, no, Ciudad de México. Pues bueno, se decide que como era tan voluptuosa y sus curvas eran pues muy provocativas, habría que ponerle un taparrabos. Pues se le manda a poner un taparrabos. Se le pone un taparrabos de bronce. Se prevé en aquel momento que se iba, en algún momento iba a caer un poco de sensatez en la gente que dirigía la ciudad y lo iban a quitar. Entonces nada más le ponen 3 puntos de soldadura. Pero así pesa, así pasa. Y durante años queda censurada las caderas, el monte de Venus, el pubis, como lo quieran nombrar, lo creativos que se pongan. Y pues bueno, así pasa. Después ahí se vuelve a ejercer presión sobre que pues eso no es posible. Se quita la obra para quitarle el calzón o el taparrabos de bronce y se daña. Entonces tienen que volver a hacer la pieza, tienen que volver a hacer la obra. Y bueno, es ahora la actual Diana Cazadora que vemos en Paseo de la Reforma, pues no es la original. Es la segunda vuelta porque la original se dañó porque se decidió que era impúdica y había que taparle sus caderas y su monte de Venus. Y bueno, existe la pieza, creo que está en el estado de Hidalgo. El regente de la Ciudad de México en su momento cuando se dañó la compró y creo que la llevó a su pueblo. Es ahí es donde está la original. La que tenemos ahorita, bueno, pues es la versión 2.0. Pero bueno, hasta allá llega la censura. Vamos a pasar a un corte y volvemos con ustedes. ¿Qué les parece si regresamos con un poco de música hablando de censuras y de cállate y de que no digas nada y no te metas con las religiones? No sé, por ahí tendremos algo bonito como Nothing Compares to You haciendo el homenaje a Sinéad O'Connor. Si lo tenemos, regresamos con esa pieza.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Yard. All died in your wind away. Ya estamos de regreso. ¿Qué tal? Buenas noches. Llegué, gente. Sí, llegué.
Mont, ¿cómo te va?
Pues bien.
¿Cómo aquí te va de tráfico?
Oye, no, es un...
De tránsito vehicular. Tema. Recuerda que ya pues, también, sí, el tema tráfico, la palabra tráfico, ya...
¿Está mal empleada?
Pues no está mal empleada, pero por la relación que tiene con las sustancias, entonces se trata de usar tránsito vehicular.
Ah, ok. Digo, bueno.
Pero bueno, nos entendemos, ¿no?
Sí, nosotros, sabe de qué
hablamos. Nosotros crecimos escuchando, está pesado el tráfico. Mira, ahí tenemos a la Diana Cazadora original.
La original, ay no, qué tema.
Sí, la de carne y hueso, que luego fue la que le pusieron el calzón de bronce, que luego le quieren quitar el calzón de bronce y la dañan.
No se pudo.
Y ya no se pudo, entonces pues bueno, hay que hacer otra nueva. Y después, pues también la censura de la modelo. Durante décadas estuvo en la oscuridad la modelo. Uh-huh. Pero bueno, ya después pudimos ver las fotos ahí de la modelo original. ¿Y qué pasó? Pero bueno, temazo de Sinéad O'Connor, que ya nos acompaña desde otro planeta. Pero
también, aún se siente su presencia, ¿no?
Sí, otra involucrada también en censura y en cancelación por andar tocando temas delicados.
Creo que ese es un tema ahorita muy presente, ¿no? El de la cancelación.
Sí, pero yo creo que no son lo mismo.
No, son
pero
cosas
van,
diferentes.
Pero van, ajá, van, pero de, van la mano, de la mano, ¿no? O sea, una te anda llevando a la otra.
Sí, la censura te anda llevando a la cancelación.
Y luego se viene a temas muy, muy candentes, como por ejemplo el de... Platicaba con un amigo, saludos Jorge Ayala, sobre el tema, y alguna vez habíamos tocado el tema sobre Picasso, ¿no? Uh-huh. Sobre su obra, que si era o no era un abusador, y que si era un machista o no machista, y así como que, a ver, no es lo mismo huele a trastes que tú, que la obra sea buena o mala, ¿no? O que te guste o no.
Ok.
Yo le decía a Jorge, pues mira, yo al tipo no le invitaba una caguama, ni lo invitaba
no lo
a mi
conozco.
Casa. Pero no dejo de reprobar su actitud, pero tampoco dejo de admirar su obra. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, no es que seas condescendiente con las conductas de la gente, sino hay que separar. Por ejemplo, Adolfo Hitler, su pintura era mediocre. Haya sido él un demonio o no haya sido lo que fue.
Su pintura también era mala.
O sea, no por nada lo rechazaron de la Facultad de Bellas Artes. Entonces, pues bueno, que bueno, también se cuestiona uno, ¿no? Y si no lo hubieran rechazado, hubiera sido mejor un artista mediocre. O sea, a lo mejor no pasa lo que ocurre, ¿no? Ojalá y no lo hubieran rechazado y le hubieran dado chance que hiciera sus pinturas chafitas. Y pues ya. Pero bueno.
Por ahí dicen que lo hubiera no existe, entonces pues quién sabe qué hubiera
estamos
pasado.
Estamos viendo eso. Lo que sí, ¿a dónde viene todo esto? Bueno, pues ya sabrás, como muchos ya supieron, muchos se enteraron.
Muchos seguidores también.
Quisiera decir que ya salió en todos los medios. No, desafortunadamente hubo por ahí una gestión peculiar. Vamos a recapitular en estos 5 minutos que nos quedan de este bloque. Muy honrados nosotros, los alumnos y egresados, unos licenciados, otros nada más en calidad de egresados, al ser invitados por la galería de la Iglesia de Guadalupe a exponer y se elige el tema de sincretismos. Uh-huh. Sí, estábamos escépticos, no lo voy a negar. Yo estaba escéptico, entonces en este momento voy a hablar por mí. Yo estaba escéptico y dije, bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar, no? ¿De qué se puede hablar? Sino todo lo contrario. La comunicación que tuvo la galería con Extensión y a su vez Extensión con nosotros, con nuestra directora, decía que teníamos carta abierta, uh-huh, que no había ningún problema. Una compañera, Karen, que es la principal afectada, pregunta inmediatamente, a ver, yo tengo esta idea que involucra desnudos. ¿Se puede? Se confirma. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Ok, entonces vamos adelante. Esto fue La primera invitación, primer acercamiento fue en mayo con nosotros, uh-huh. un tiempo después.
O sea, ya tiene.
Sí. Se trabaja durante junio, julio, agosto. Hay quienes tienen sus piezas más pronto que otros, otros nos tardamos más, etcétera. Y bueno, insisto, el tema es sincretismos, que yo creo que valdría la pena, ahorita vamos a poner en pantalla en el RAE la definición de sincretismos. Pero bueno, llega el día de la exposición, que fue la inauguración, el jueves de la semana pasada, montamos.
Sí, y el viernes fue la inauguración, que de hecho en el programa lo mencionamos, invitamos a la gente a ir y todo eso.
Hay una invitación, y todo, bueno, montamos. Creo que yo fui el primero en montar el jueves, después fueron llegando mis compañeros, cada quien por sus tiempos fuimos montando nuestras piezas o nuestra pieza. El viernes, a la 1:00 p.m, que iba a ser la inauguración oficial, pues llegamos un poco antes y resulta que empieza a haber el clásico movimiento de un lado para otro de gente, caras muy serias, otras no tan serias, unas más largas que otras, de que, ah, caray, algo está pasando, ¿no?
Algo no anda bien.
Algo no anda bien. Y una mampara en blanco. Todas las mamparas llenas, pero una mampara
en blanco. Cuando se supone que un día antes se había montado, ¿no?
Bueno, esa mampara tenía tres piezas de mi compañera Karen, que fueron desprendidas de la mampara en un acto de censura por el simple hecho de ser desnudos.
Ok.
Hay otra después, pero ahorita nos estamos acercando otra vez a un corte. Entonces, los dejo con esa sentencia.
Esa inquietud.
Regresando del corte, entramos ya en detalle.
Movimiento Perpetuo.
En un momento, continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Y estamos de regreso
con este tema complicado
que ahora sí lo dejamos como tema
polémica.
Lo que pasa es que desde el jueves para acá todo el fin de semana estuvo en calidad de mitote, estuvo en calidad de chisme, ya también estuvo en calidad de trending topic, ya por ahí se compartió, se vio. Y ahí, bueno,
se empezó a difundir ahí entre los alumnos de arte. Sí, yo así fue como me enteré realmente. Que primero vi tu estado de lo que había pasado y después empecé a ver en el grupo.
Sí, ya tengo hasta un sticker, ahora se los comparto.
Yo necesito ese sticker.
Sí, ya tengo un sticker y ya van a faltar los memes. Pero bueno, a ver, regresando a darle seriedad y a darle un poquito de claridad a eso que en su momento se trató como un mitote, ¿no? Uh-huh. No queremos perpetuar esa situación. Bueno, las piezas, el nombre de la obra es Tres Puestas, de Karen Rivera, son tres fotografías, y pues bueno, se quitaron, van para abajo, porque no cumplen con el acuerdo, el cual, insisto y dejo claro, nunca nos llegó. Nunca nos llegó. Y estamos hablando de que si mayo es el mes 5, empezamos a trabajar en el mes 6, que es junio, y se montó en el mes 9, te habla de más de 100 días.
Sí.
Más de 100 días para no dejar claro algo.
No, y aparte ella preguntó, ¿no? Por lo que comentas, que si había algún problema.
Así es.
Y porque a mí incluso cuando a mí me comenta Ileana y veo toda la publicidad y todo eso y veo en dónde iba a ser, pues yo también dije, wow, o sea, qué amplitud de mente.
No, y entiendo, ¿no? No es, seas practicante o no, bueno, desde un tiempo para acá, ha tratado de dar por lo menos la Iglesia Católica ese tinte progresista, ¿no? Aunque bueno, siempre ha tenido vertientes progresistas, como por ejemplo los jesuitas, que no son lo mismo que los maristas. Entonces, pero bueno, no entremos en esos, en esos detalles. Regresemos. Y llega la directora de la galería. Llega nuestra directora de proyecto, o sea, llega Natalia, nuestra directora de proyecto primero, estamos algunos de los que vamos a exponer. Se empieza la discusión de que por qué no, se nos dice que bueno, pues es que la acabamos de ver y se nos casi casi como que, pues es que no les dijimos que nada de política, religión ni desnudos. Interviene el sacerdote, sale el sacerdote después de oficiar la misa de 12, creo, se acerca con nosotros todavía con la sotana puesta, en el sentido de que digo, pues acababa de oficiar misa y llega directo. Y revisa las fotografías y pues prácticamente nos dice que no se puede. Y acepta que no se nos avisó. De hecho, aquí está la nota de prensa donde sí también quiero dejar claro que fue un solo medio. Nuestros compañeros de Radio Universidad de Guadalajara, de aquí del CUC, no recibieron invitación formal alguna para cubrir el evento. Uh-huh. Entonces, al evento nada más llegó un solo medio. No llegó nadie de la universidad porque, insisto, nadie se le invitó de la manera formal. O sea, esas son cosas que hay que darles seriedad, ¿no?
Sí.
No es lo mismo que nosotros,
tú, yo y Liana. Y más teniendo en cuenta que era un evento de la universidad.
Sí, no, o sea, no necesariamente una universidad. Fuimos invitados.
Sí, pero...
Hay un vínculo, sí. Ajá. Hay un vínculo muy importante. Y aquí está, mira. Leo lo que dice. Aunque somos un espacio cultural de la parroquia, esta galería, las exposiciones iban con cierta reglamentación. Aunque el cuerpo humano es un don de Dios, de pronto hay cierta moral promovida por nuestra iglesia. Y no queremos que se confunda lo que es admirar el cuerpo artísticamente. Yo sé que depende de la perspectiva, algunos lo miran eróticamente, y bueno, no es nuestra intención. Algunas fotografías con esa temática de sincretismo estarán expuestas, otras no. Pero mes con mes los seguimos invitando a las exposiciones que montamos aquí, explicó el padre Arana. No hay discriminación de ningún modo, hay prudencia, hay discreción y la interpretación moral de nuestra iglesia. Si alguna fotografía no pasa, pues les agradecemos y a lo mejor quizás si no les advertimos anticipadamente es ahí donde cabe la disculpa, puntualizó. O sea, no les avisamos. Híjole, se le patinó a la directora de la galería pasarles esa información y a su vez, pues, su universidad no les pudo pasar la información. Pero, ¿qué creen? Inauguramos en 15 minutos, de hecho ya vamos tarde, entonces van para abajo. Ok, se decide inaugurar. Queda esa mampara en blanco. Llega, insisto, el medio presente. Hago una vez más hincapié. Radio Universidad de Guadalajara no está ahí para entrevistar a los alumnos, no está ahí para entrevistar a las partes. Movimiento Perpetuo creemos que debe haber siempre esas dos caras, o esas tres caras, o esas múltiples caras. Como los fotógrafos decimos, esa escala de grises debe de estar presente, no nada más el sí o el no. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. En lo que no estamos de acuerdo es que no hay argumentos y que se nos trate de irrespetuosos cuando no conocíamos las reglas. Ahí viene la siguiente declaración. No es porque esté peleada la iglesia. Sabemos que hay obras originales muy hermosas dentro en el Vaticano, la Capilla Sixtina. Pero lo que pasa... No estoy leyendo mal, así dice. Hago la aclaración. Bueno, así dice. Pero lo que pasa es que vienen niños. Aquí cerquitas están las clases de catecismo. Se quiere que los niños crezcan normal. Y ya en un futuro decidan como quieran. La iglesia no está peleada, expresó la promotora cultural. A ver.
Muy complicado.
A ver. ¿Por qué te escudas con los niños? El morbo no existe en los niños. Es una cuestión acá arriba en la azotea y que se va y va ocurriendo con la edad y es una postura y es una manera de ver las cosas muy, muy diferente. ¿No será que una galería o un museo que están llenos de la figura humana serán un lugar más apropiado para que tengas tu encuentro con el cuerpo humano que lo que puedas encontrar en un celular, que en un TikTok de muévelo, bueno, mami,
sí,
muévelo,
o si lo analizamos en un de perreo. Esa forma, sí. ¿Por qué? Porque son expresiones del cuerpo humano, pero son expresiones diferentes. Y en un museo es más una expresión artística del cuerpo humano que lo que puedas encontrar. Y deja tú en TikTok, ¿no? Además, o sea, realmente en el teléfono tú tienes acceso a cualquier tipo de información.
Mira, yo te voy a poner mi caso. Yo cuando estaba en la primaria y tuve acceso a las primeras imágenes del desnudo humano, fueron de lo más grotescas que te puedas imaginar. No tenía absolutamente nada que ver con los libros de arte que había en casa o con las cosas que había visto yo, por ejemplo, en la escultura.
Sí. No, sí, o sea, sí, yo
y
igual.
Todavía me tocó que arrancaran. Tenía compañeros que en sexto de primaria, tu libro de ciencias naturales, sus papás les habían arrancado las hojas del cuerpo humano. Pero veías el baño, toda la explosión gráfica y pictórica de lo que interpretabas el cuerpo humano.
De lo que arrancaron de
sus
cuadernos.
Híjole, ok. Pero bueno, insisto, son sus reglas y hay que respetarse.
Sí, aquí el problema fue la falta de comunicación.
Vuelvo a insistir, no se avisó. Otro detalle más, porque no acaba ahí. Siguiente declaración. La extensión del Centro Universitario de la Costa indica que el Museo Parroquial, como cualquier centro cultural, tiene sus lineamientos donde el que inscriba su obra no garantiza que se va a exponer. Por lo que dijo, es un aprendizaje para sus alumnos universitarios de respetar las reglas de la casa a donde se llega. Discúlpenme, no fuimos irrespetuosos. No fuimos irrespetuosos porque nadie nos dio dichos lineamientos. Todo lo contrario, nos dijeron que mientras hubiese desnudos, pero que no cayeran en la pornografía, en lo grotesco, era posible mostrarlos. Entonces, por favor, insisto, discúlpenme, pero no es así como dicen. Siguiente. Realmente es algo de aprendizaje. Yo lo veo así, no algo negativo, sino al contrario. Es un aprendizaje de donde vas con tus obras. Así dice, insisto, no lo estoy inventando, estoy leyendo como dice. Es un aprendizaje de a dónde vas con tus obras, no en todos lados van a aceptarla. Y más dentro del arte, habrá espacios donde está muy bien recibida, muy bienvenida, y otros que lo van a aceptar. Y ese es un proceso que tenemos que pasar todos igual en cualquier profesión, subrayó. A ver, insisto, nada más faltó que le pusieran postdata, para que se les quite, ¿eh? Digo, pues ya de una vez pónganle eso, ¿no? O sea, para que se les quite y no anden ahí irrespetuosos. Disculpen, y esto va dirigido a todos nuestros radioescuchas. No fue un acto de falta de respeto.
Sí, ajá.
Se preguntaron los lineamientos, no se entregaron. Se entregaron o se dijeron hasta que censuraron las piezas que ya se nos invitó a otro lugar a exponer. Después será el formalismo de la invitación y todo lo demás. Pero tener la oportunidad de verlas. No sé si Karen las tiene en sus redes, no sé si ya se las ha subido. Viene la siguiente, porque ahí no acaba el mitote. Por eso se vuelve un mitote.
Sí.
Viene el siguiente. Se hace la inauguración. 3 horitos después de la inauguración, estando yo destapando una refrescante bebida, se me acerca y me dicen, Alex, el título de tu pieza está alterado. Ah, caray, ¿cómo crees? Si a mí nadie me dijo nada, ahí voy, hablando de falta de comunicación. El título de mi obra es María, punto y coma, la madre, la hermana y la amante. Bueno, tuvieron la delicadeza, por orden desde la coordinación, de la coordinadora de la galería, de con liquid paper tacharle la palabra o las palabras la amante. Y no me avisaron. No me dijeron, oye, Alex, no se vale, no se puede, ¿a quién te refieres? Eso no es cierto. Absolutamente nada. Y ahí viene, bueno, el reel y el TikTok.
Que
se
hizo, bueno, no sé si viral, pero...
No sé si viral, pero sí ya...
Entre la comunidad
de... La última ya como 3,000, no sé cuántas reproducciones, pero bueno.
Entonces sí es viral. Después de los 1,000 ya es viral.
Bueno, pues entonces ya es viral. Y sí, ahí sale tu servidor renegando y diciendo que modificaron el título de mi pieza y pues me llevo mi balón. Quito mi pieza. Mi acto de respuesta, mi acto de rebeldía, mi acto de reclamo es precisamente eso, que mi mampara se quede en blanco. No es que se vaya, no, sino es ese es mi reclamo. Se queda en blanco y que se sepa que está censurada. A ver, otra cosa que tampoco dicen los medios. La persona encargada de la galería dice, no, pues díganle a los niños, o sea, nosotros, así nos ven, así ven a la carrera de artes, díganle a los niños, pues que tienen más piezas, que traigan otra cosa y no pasa nada. Yo sí quisiera informarles que no voy a hablar del proceso creativo como tal, pero no es, oye, Alex, enchílame otra, ¿no? Con queso nada más, sin pollo, nada más enchílame otra con queso, y ya. Vamos a un corte y regresamos.
Es que está bueno esto.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Ya estamos de regreso. Nuestro último bloque.
Nuestro último bloque, ya el cierre. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto de que no es tan sencillo como que saquen una... agarren otra pieza, las que tienen ahí, y tráigansela y no pasa nada, ¿no? No es así. Hay un fundamento. De hecho, hay un libro. No traigo el dato, pero como la otra vez cumplí, también vuelvo a cumplírselos el siguiente programa, lo pueden googlear. Hay un libro de dos volúmenes que es una guía para los artistas, que es La Vida de Todos los Santos. Uh-huh. Entonces, es una guía, y hago hincapié, si tú eres pintor, escultor, fotógrafo, y quieres tocar algún tema bíblico, por así decirlo, estás obligado no a ser de tal o cual religión, pero sí estás obligado a informarte. Entonces, por eso tú sabes que cuando ves a un joven amarrado de un árbol o de X árbol, y tiene saetas en el cuerpo, sabes que es un San Sebastián. Y eso aquí, en China, en el Pity York o en el MoMA, sabes que si es una persona con flechas... Es más, hay un video de R.E.M., el de Losing My Religion, donde sale un joven con las saetas o las flechas, como decimos en México. Es un San Sebastián. ¿Sabes que si hay un picnic, un monchis, una carne asada o algo, y hay una manzada? Ah, ok, es la discordia. Y pobre del cuate este, creo que era Paris, le va a ir mal por haber entrado en la manzana. O sea, hay en el número de referencias que estás obligado a conocer si te vas a meter en esos temas de arte. No se vale decir, ah, pues es que esto es... No. Ok. ¿A dónde quiero llegar? Hubo una labor, por ejemplo, en este de la madre, la hermana y la amante, de referencias bíblicas. Hay dos cosas. Por un lado, las referencias bíblicas. En la Biblia católica se refiere a que a Jesús, como persona, lo acompañó durante su vida.
El periodo de su vida.
Tres mujeres aparecían con él. Una era su madre María, otra la hermana de su madre, y la otra María de Magdala, María Magdalena. Uh-huh. Entonces, no es algo inventado, no es una troleada, no es algo que a mí me preocupa en su momento, que quien censure esos nombres no sepa ni siquiera lo que está censurando. O que es como cuando alguien te alega de la Biblia, pero no sabe ni...
Sí, yo nunca la leí.
Le dices, sí, a ver, ¿qué es el Pentateuco? Y se queda como Sammy. ¿Mande? Pero bueno, es un trabajo serio. El problema con la censura es que a veces genera más problemas que beneficios.
Y más ahorita, en esta sociedad de ahorita, ¿no? Que todo es...
Sobre todo porque la censura empieza a generar morbo. El morbo que tanto acá tú estás tratando de evitar, lo estás provocando. Entonces, lejos de parecer como progresista, te estás viendo como la fábula del sapo y el escorpión. El escorpión, pues, quiere cruzar al otro lado del río. Y la ranita no quiere cruzarlo porque sabe que su instinto la va a picar. La convence y de todas maneras cruzan cruza el escorpión arriba de la ranita y a medio camino la pica.
Sí, sí, sí.
Y al final se ahogan los dos. Entonces, henos aquí, a los de artes, arriba de la ranita, o más bien nosotros de la ranita, y pues bueno, nos hundimos todo. Hay que tener mucho cuidado con la censura. No necesariamente es buena. Yo no digo que toda la censura sea mala. Habrá cosas que no debemos de confundir con ser moderado, ser discreto o ser prudente.
Sí, sobre todo la prudencia.
Sí, obviamente yo no voy a entrar a un grupo religioso donde, por ejemplo, no se come cerdo y voy a entrar yo, me invitan a una reunión y llego yo con unos chicharrones, ¿no? O sea, no se vale, no se trata de eso. Si no se puede, no voy a ir yo a una junta de la AA con un 6 en la mano, y destapando latas allá adentro. Van en el paso número 3 y yo estoy repitiendo como mero porque ya me tomé 2 de un jalón. Sí, el respeto sobre todas las cosas.
El respeto sobre tanto, todas las cuotas. Ahí respeto, creo que a ambas partes, ¿no? O sea, respeto okay, a la galería, porque okay, tienen sus lineamientos y sus reglas. También respeto a los artistas que invirtieron un tiempo en investigar y en la elaboración de sus proyectos, ¿no? De sus piezas. Entonces ahí definitivamente fue una falta de comunicación, porque nunca se les avisó a ustedes. Y el único momento en el que ustedes preguntan, pues es como de, no, o sea, sabes que no hay ningún problema. Entonces, ahí sí,
es llamar a todos a cierta prudencia y estar informados, ¿no? Todas las partes tenemos que estar informados y todos debemos ser respetuosos. Se vale. Es tu casa, tú pones tus reglas. Tú puedes decir, ¿sabes qué, Alex? Te invito a mi casa, pero deja los zapatos en la puerta. Ah, perfecto. Oye, ¿sabes qué? Pues es que traigo la aldea de los pitufos en los pies y me da pena quitarme. Ah, pues lo siento, no vas a entrar.
Es así,
no entras. Se trata del respeto, siempre el respeto y siempre la claridad. No recuerdo si fue, no era Oppenheimer. Ah, ahorita me acuerdo del filósofo, pero decía algo más o menos así, palabras más, palabras menos. La claridad es la virtud del filósofo. Entonces, hay que ser claros, como todo en la vida, ¿no? Mientras más claros, menos problemas estamos
dispuestos. Eso sí.
Y tener cuidado, mucho cuidado con la censura, porque podemos estar generando ignorancia. Que eso es problemático también. Es como cuando, por cuestiones que tú quieras, no sé si te tocó en la primaria, que llegaba a Salubridad a vacunar a los niños, y había días, y esos días había quienes no mandaban a sus hijos a la escuela.
Sí, mucho. ¿Sí? Era como de, ay, no sé, se les avisaba a los papás un día antes, 2 días antes, ay, van a venir a vacunar los del centro de salud, y de momento de un grupo de 30 sí, sí. niños, ah, solo vinieron 15, y todos los demás niños. Y la excusa muchas veces era, es que no tiene su cartilla.
Ándale.
Pero no necesariamente te pedían la cartilla, muchas veces te dan un papelito en donde especifican ahí qué vacuna te pusieron.
Pero bueno. Esa es la historia en lo general. Un saludo a todo el colectivo de Sincretismos. Esperamos llevar esto de la mejor manera. Al final, los sincretismos son dolorosos. Por lo general, los sincretismos siempre hay uno más fuerte que el otro. Entonces, conciliar esas dos ideologías casi siempre es a garrote y espada. Por lo general, es a la fuerza. Pero hay maneras, ¿no? Hay maneras, digo, vamos a ver, en los últimos libros, recomendarles, en los últimos minutos del programa, si tienen ganas de ver cosas controversiales, a lo mejor no lo han leído, uno muy ameno es de Rius, El mito guadalupano.
Ok.
Entonces, les recomiendo El mito guadalupano de Rius.
Hay que hacer una página de puras recomendaciones de libros de Alex, así, recomendaciones de Alex le voy a poner.
No, recomendaciones del programa, recomendaciones del programa, porque si no luego me van a linchar a mí, nada más a mí solo. No, es medio cómic, medio histórico, entonces quien ha leído los libros de Rius, pues sabrá que tienen una son muy amenos porque los hace como un cómic, como una especie de novela gráfica.
O sea, no son pesados, ¿no? No es una lectura
nada
pesada.
Nada más véanlo con esa apertura donde él habla de Tonantzin y la familiaridad o la relación que el Cerro del Tepeyac tenía desde antes de que los mexicas ni siquiera se imaginaran que existían los españoles. Entonces, okay, el Cerro del Tepeyac ya era sagrado desde antes.
Sí.
Ya se adoraba a una deidad femenina
desde
allá
antes.
Arriba, desde antes. Entonces, ese libro se los dejamos. Otro más es una película de Martin Scorsese que se llama La Última Tentación de Cristo.
Uh-huh. Okay. Creo que un saludo
para los jesuitas, porque yo esa película la vi gracias a que estaba en la biblioteca de una universidad jesuita donde yo estuve un rato. Así de abiertos. Ahí estaba, en la biblioteca.
Wow.
Entonces, es William Dafoe, si mal no recuerdo. Es William Dafoe el que interpreta a Jesús. Y es de Martin Scorsese.
Así luego verificamos bien el dato, pero creo que sí.
Sí, entonces tienen por ahí una película, La Última Tentación de Cristo. Tienen el libro, El Mito Guadalupano. Y no sé, ¿algo que les quieras recomendar?
Algo, pues ahorita no. Y estaba yo de, ¿hay algún pendiente? Creo que no, creo que los dijimos todos el programa pasado. No sé si quieras ir con saludos. No sé
también,
si ya mandaste saludos.
Antes que otra cosa, ¿ya vieron nuestra banderita?
Ah, sí, estamos en el mes patrio.
El mes patrio.
En el mes de los temblores, como por ahí también dicen.
Ah, bueno, pero sí.
Y aquí de inserte escena de Alicia a través del espejo cuando está sacudiendo la reina roja de terremoto.
Sí,
algo así.
Sí. Pero bueno, aquí tenemos, es mes de los chiles en nogada también.
Ah, sí.
Acuérdense. Entonces, pues es chiles en nogada, mes patrio, pozole
los
para
vemos,
el día 15.
Todavía nos vemos antes del 15, ¿verdad?
Sí, en la siguiente semana.
Entonces,
la siguiente semana nos vemos todavía.
Y
bueno, quienes hagan pozole, inviten, no sean comesolos. Y a los que hagan chiles en nogada también. La tradición es hacer el pozole. Y
aquí
cada quien
a nosotros nos va a invitar acá nuestro productor, ¿verdad?
A ver, vamos a ver, ya no lo veo, pero...
Él dijo que sí, nos va a invitar a un buen pozole.
Muy bien, pues bueno, saludos a todos, saludo a nuestra directora de sincretismos, Natalia Balzaretti, saludos a nuestra directora...
Susana Carreño, un gran saludo y pues muchas gracias también por el espacio, por el tiempo.
Nuestro productor...
Chepe Gómez, que no se ve, pero está en cabina.
Y en los controles...
Cue.
Como siempre, Cue, ayudándonos.
Un mago, nos salva de muchas, ¿eh? Gracias, Cue.
Muchas gracias a todos por acompañarnos en este su programa Movimiento Perpetuo y donde todas las opiniones caben, aunque no estemos de acuerdo, estamos de acuerdo.
Creo que eso es importante, ¿no? Es un espacio de diálogo y a lo mejor ustedes pueden diferenciar mucho de nuestras opiniones, pero es importante estar abierto a otros tipos de opiniones.
Entonces, último, creo que se me pase. Eso era la parte teórica técnica de la pieza. Así de rápido. La pieza era, en la otra parte, para mí, un homenaje a la mujer. Se lo dejamos.
Estará interesante ver si nos la puede traer el próximo programa para verla.
¿No? Debemos de traer un pozole, eso sí.
Bueno,
es patrio.
Veré si puedo traer yo un pozole. Ah, no, nuestro productor Chepe, acá un pozolito.
Ahí está, ya estamos comprometiendo que traiga un pozole.
Estaremos confirmando si lo trajo o no lo trajo.
Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.
Adiós.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.